al aire. Partida W con Juan Pablo Barrientos.
¿Encontró el fiscal Martínez Neira la mejor excusa para no responder por sus cuestionamientos o renunció genuinamente por la decisión de la JEP sobre Jesús Santrich? Nos acompañan los abogados Rafael Nieto y José Roberto Acosta. ¿Qué va a pasar ahora con Santrich? ¿Quién le da el boleto de salida? ¿Quién toma esa decisión ahora? Había gente hoy protestando a las afueras de la Picota exigiendo que lo soltaran ya. ¿Lo debe soltar ya?
Que decide el fallo de la JEP y hay que obedecer los fallos de los jueces. Ahí yo creo que no cabe ninguna discusión. Y en caso de que haya una demora superior a las 48 horas, yo creo que sus abogados acudirán al habeas corpus, que es un derecho fundamental y universal para cualquier sindicado. De tal suerte que aquí yo creo que la fiscalía trata de vislumbrar, o el fiscal, porque mire, vuelvo y repito, en la fiscalía hay mucha gente alegre, feliz, dichosa de que se fue Néstor Humberto Martínez del despacho.
No lo quería nadie, de verdad.
Por eso dije, mucha gente. No, claro, pues todos llevan su burocracia y toda la cosa, pero fiscales de carrera.
De pronto hizo algo bien al interior de la institución, ¿no cree?
Pero a favor de él. Claro, pero a favor de él. Sí. No, pero ojo con los abogados que tú escuchas, porque pues ahí está Cancino y todos los demás que son muy amigos del fiscal.
No, ni hablo con Cancino.
Eso, entonces, bueno, entonces ahí en la fiscalía hoy están de júbilo, te lo digo de primera mano. Y muchas cosas que vienen por delante. Fíjense que hay otra coyuntura. El tema, llegó Gustavo Moreno de Estados Unidos después de pagar su condena allá, y se destapa nuevamente el tema del cartel de la toga. Entonces ahí el representante Rodríguez sale con las acusaciones de otros magistrados y presenta realmente casi que pruebas referentes al exfiscal Montealegre, a uno de los presidentes de la corte de las Cortes, y eso genera también un remesón institucional que hace pensar por parte de algunos que la crisis es absolutamente irremediable y le abren la puerta a la constituyente. La constituyente es una caja de Pandora que puede resultar en un adefesio total y ahí sí en una crisis institucional. Yo sí cierro filas a decirle un no rotundo a la constituyente y tampoco hacer el eco de esas voces de caos con la que algunos quieren incendiar el país.
Rafael, ¿debería salir ya Jesús Santrich de la cárcel según lo ordena la JEP? Usted dice los fallos se respetan, pero se pueden cuestionar. Según esa lógica, ¿debería salir ya?
Depende, porque si se interpone el recurso de apelación, habría un argumento para que no se produjera la libertad, sino bajo la resolución de ese recurso. Es una tesis que se ha usado en otros casos. Yo no necesariamente estoy de acuerdo con ella, aunque por supuesto no quiero la libertad de Santrich, porque la libertad de Santrich se va a traducir en lo que viene ocurriendo con el Paisa, con Iván Márquez, etcétera, etcétera, etcétera. No vuelven a aparecer. Y vaya usted después, vuélvalos a capturar para ponerlos a disposición de la justicia.
Pero me imagino que se va a posesionar como congresista, como representante de la Cámara.
Yo no creo.
¿Será que no?
Yo no creo. Estoy convencido de que no, porque estoy absolutamente convencido de su culpabilidad. De manera que creo que no va a dar esa papaya. Acuérdese de mí, Juan Pablo.
Pero no, tiene derecho no a esa curul, ¿o no?
Tendría derecho a la curul ya libre y levantado los cargos. Claro, pues sí, eso es así. Yo no creo que eso vaya a ocurrir. Ahora, ¿en qué discrepo con José Roberto? A mí me parece que la crisis institucional en Colombia es clarísima. Viene desde el momento en el cual no se decidió respetar el ejercicio democrático del resultado del plebiscito. En ese momento ya empieza a haber una crisis. Y después la implementación del acuerdo se hace también con ruptura de las formas institucionales. El plebiscito mismo se le cambian las reglas de juego para favorecer al sí. Se bajan los umbrales, le queda mucho más fácil ganarse. Aún así lo pierde. Y después en la implementación se inventan el fast track. Se aprueba el nuevo acuerdo final, lo digo entre comillas, a través de una proposición, una cosa absolutamente por fuera del orden jurídico y de la legalidad y de la ley quinta que regula las actuaciones del Congreso. Se inventan una jurisdicción especial como esta por fuera de la rama judicial. De hecho, es quebrarle el espinazo a la rama judicial y se compone por unos magistrados que escogen unos extranjeros. Y podríamos seguir, digamos, yo creo que la ruptura institucional ya está ahí, el manoseo a la Constitución ya está. Coincido, sin embargo, con José Roberto en que la Asamblea Nacional Constituyente es una caja de Pandora. Y usted no puede abrir las cajas de Pandora sin tener una mínima certeza de lo que puede salir de ahí. Lo digo desde una perspectiva de Estado. A mí me parece, Juan Pablo, que este país tiene que empezar a hacer una discusión distinta. Uno no puede abordar los temas desde la lógica partidista o desde la lógica del gobierno o desde la lógica de la oposición. Hay que ponerse en los pies del otro y pensar qué estaría reflexionando si siendo gobierno fuera oposición o siendo oposición fuera gobierno, para ver qué es lo que mejor le conviene al país.
Yo creo que en eso último que dice el doctor Rafael, es donde el gobierno está fallando. Hizo tanta oposición, incendió tanto al país, que hoy fungir como bombero le está quedando bastante difícil. Sobre la JEP, pues la justicia transicional, doctor Rafael, usted que es internacionalista, es una de las herramientas que se han utilizado en todos los procesos de reconciliación o de paz o de terminación de conflicto. No es una fractura al espinazo del sistema judicial, al contrario, es una forma para lograr por lo menos un mínimo castigo y no lograr una total impunidad como lo fue el tema de la desmovilización de paramilitares. Y aquí hay algo de lo que no hemos hablado, y es la intervención de los Estados Unidos. Fíjese que el gobierno de Estados Unidos ha ejercido unas presiones absolutamente reprochables por cualquier nacional. Y hoy lo primero que habla es de que el fiscal es un gran patriota. Bueno, ojalá que esa afirmación no termine siendo contradecida por descubrimientos o por anunciaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos con base en lo que el exfiscal Gustavo Moreno puso en manos de los jueces norteamericanos. Estoy seguro que en este ajedrez los norteamericanos están buscando algo más allá que el interés aparentemente neutral de una justicia, sino cosas un poquito más oscuras que sin duda Gustavo Moreno, como brazo derecho o ex brazo derecho del fiscal Néstor Humberto, pudo haber ejercido como ese factor de desnivel o de desequilibrio que hoy representa la caída de Néstor Humberto Martínez Neira.
¿Hay presiones indebidas de Estados Unidos? Bueno, aunque eso puede sonar como un pleonasmo, porque toda presión es indebida. ¿Usted cree que hay presiones indebidas, Rafael?
Yo no estoy seguro de que todas las presiones sean indebidas, Juan Pablo. Eso es tal vez lo primero que tendría que decir.
Tal vez de un estado en otro sí, ¿no?
No.
De un país,
yo no creo. No, yo creo que
el embajador con los desayunos, con la retirada de visas a magistrados.
Voy a precisar lo que quiero decir. Si un estado tiene o está viviendo en su territorio situaciones que se generan o en las que está involucrado otro estado, manifestar sus preocupaciones por ello es absolutamente legítimo. Es decir, que los Estados Unidos digan que les preocupan decisiones del Estado colombiano en materia del narcotráfico es legítimo, porque efectivamente el narcotráfico los afecta y en eso no hay violación de la soberanía. A mí no me parece que ahí haya una presión indebida. Y es más, cancelar una visa tampoco es una presión indebida, es un ejercicio de soberanía. Usted, como Estado, otorga permisos de trabajo, visas de residencia o de visita o asilo a discreción.
Pero y no tiene que explicarle a nadie. Jueces, Rafael.
No tiene que explicarle a nadie, es una decisión soberana. Y hay que decir que los Estados Unidos en esta materia normalmente lo que hace es que cancela visas cuando las personas están involucradas en investigaciones. Mírelo ahí del Patiño. Y mire cómo en el caso de Antonio Lizarazo y de Diana Fajardo les devuelven la visa, porque pueden demostrar que no están involucrados en unas investigaciones. Yo no creo que esas sean decisiones arbitrarias. Ahora, lo voy a poner de otra manera. Si los Estados Unidos decidieran quitarle la visa a unas magistrados porque las decisiones, en su opinión, favorecen al narcotráfico, están en todo su derecho. Y los jueces tienen que seguir fallando conforme a lo que ellos creen que es prudente y conforme a derecho, con independencia de que los gringos les quiten o les den las visas. Los jueces no pueden fallar por esas consideraciones. Y yo lo digo con absoluta claridad. Vengo de familia de juez, hay que decirlo. Eso primero. Segundo, no hay ningún ejemplo de jurisdicción internacional de transición como el caso colombiano. Ninguno. Ha habido tribunales internacionales en el marco de Naciones Unidas, pero este donde tres extranjeros escogidos a dedo nombrando los magistrados de la justicia transicional, eso no había pasado nunca.
Tiene razón, doctor Rafael, el caso colombiano es diferente y dicho por expertos y la misma Corte Internacional es el mejor de los casos de justicia transicional que se ha tenido.
Nadie ha dicho eso, José Roberto.
Y como
nadie
ha dicho que el mejor tema, nadie. Claro que sí, se ha dicho, nadie es el mejor. Y desde el punto de vista de...
¿Quién ha dicho eso, José Roberto?
La Corte Internacional, los países garantes,
lo dijo, la Corte
han dicho
es José Roberto,
ha sido
esto.
Sí, señor, mire, la justicia transicional de Colombia es un ejemplo a seguir. Y por eso no la quieren dejar funcionar algunos. Tan ejemplo a seguir que el propio Estado norteamericano, en sus presiones indebidas, lo que hace es replicar esa lucha del narcotráfico absolutamente fracasada y donde el señor Néstor Humberto, que es el eje de esta conversación, cometió errores como el decir que le quitaran la luz a los laboratorios de coca en la selva para evitar el narcotráfico. ¿Recuerdan esas declaraciones tan desatinadas del señor Néstor Humberto Martínez Neira? Como si los narcotraficantes usaran la línea eléctrica de ISA y los enchufes oficiales y no utilizarán plantas. Recuerden que dentro de la estrategia de lucha al narcotráfico del señor Néstor Humberto propuso quitar los tres ceros del peso para que las caletas de los narcotráficos quedaran obsoletas. El señor Néstor Humberto ha defendido el uso del glifosato, ya absolutamente despotricado en las cortes americanas por sus efectos cancerígenos con fallos multimillonarios para los que se han visto afectados. Así que esto le ha salido tan mal, se les está desencuadernando tanto ese discurso en contra de los instrumentos de justicia transicional como la JEP, que, vuelvo y digo, pueden tener, el proceso pudo haber tenido muchos defectos. ¿Quién más opositor que yo a Santos? Recuerdo que el presidente Uribe retuiteaba mis columnas críticas en el programa de Fernando Londoño de La Hora de la Verdad, que pues ni es de una hora ni tampoco de la verdad. Citaba mis críticas económicas y siempre me he caracterizado por ser un opositor de Santos. Pero si algo tenía que reconocérsele a Santos, era su esfuerzo por terminar el conflicto.
En 4 minutos abrimos las líneas para que usted nos llame y tome partido. Numeral, la W, numeral 529.
Yo creo que el esfuerzo por buscar la paz ha sido un esfuerzo de muchos gobiernos y uno hubiera estado dispuesto a aceptar el resultado del proceso de Santos si no se hubiera hecho a las patadas, con clara violación a la democracia y a las instituciones de la República. Yo ciertamente creo que no hay quien pueda sostener que este es el mejor de los procesos. De hecho, no es verdad que la Corte Penal Internacional lo haya dicho en ningún momento. Yo creo que este es un ejercicio distinto que no está saliendo bien. ¿Y por qué no está saliendo bien? Porque la Jurisdicción Especial para la Paz se deslegitima permanentemente a sí misma. Hay denuncias de clientelismo y de corrupción. Sacan al anterior secretario general por una disputa clientelista con la presidencia de la Corte. La presidencia de esa Corte está cuestionada por el nombramiento dentro de la jurisdicción y por fuera de la jurisdicción de sus parientes. Hay un mal uso de los recursos, clientelismo, burocracia. No llevamos sino 5 casos reales en la jurisdicción a estas alturas, con un costo enorme de $100 millones al año, que a usted como economista le debería preocupar. De manera que yo creo que la jurisdicción se deslegitima a sí misma, y creo que en este caso se deslegitima más. Porque lo único que tenía que haber hecho la JEP era verificar si había indicios suficientes de que la conducta de Santrich había sido cometida después del 1 de diciembre del 2016. Y a partir de ahí, aceptar su extradición. Y punto. Pero se ha dedicado a protegerlo. Como protege también al paisa, a Iván Márquez, a Romaña.
Pero ordenó la captura del paisa,
pero
¿no?
Si no lo claro, ha protegido. Pero no lo saca la jurisdicción. Es que eso es lo que es inentendible. Es decir, fíjese que ordena la captura,
lo va a sacar,
pero
si
no
sigue,
lo saca la jurisdicción.
Lo va a sacar.
Hombre,
si
llevamos
sigue incumpliendo.
¿Cuánto tiempo incumpliendo y la JEP no tiene los calzones lo para tomar la decisión?
Hay unos procedimientos y los abogados del paisa o eso se tiran ahí. Bueno, pero entonces lo sacarán. Y han sacado a gente de la JEP, ¿no, doctor Nieto? Y a muchos militares que...
Han sacado de la JEP gente.
A Seúl lo sacaron. Pero también hay cerca o más de 1,000 militares que sí se van a beneficiar con esta JEP. Y ojalá ustedes también vean ese lado, porque a mí me sorprende la contradicción, que muchos militares se ven beneficiados con esta justicia.
No hay contradicción. Y en todo caso, cuando quiera, José Roberto, hacemos una comparación entre los niveles de impunidad del proceso de los paramilitares y el del proceso de las FARC. Le voy a dar solamente unos ejemplos concretos para que vea las diferencias. En el proceso de los paras no se aceptó de ninguna manera que el narcotráfico fuera un delito conexo con el delito del paramilitarismo. Y por tanto, se estableció una línea clara de distinción. En el caso de los paramilitares había penas efectivas entre 5 y 8 años de pena privativa de la libertad. Aquí las penas son entre 2 y 5, simbólicas, no penas privativas de la libertad, eventualmente de 5 a 8, también simbólicas. Y puedo seguir mostrando cómo este proceso de las FARC, ojalá se hubiera llevado en las mismas reglas del proceso de los paramilitares en términos de justicia y no de impunidad.
Sin embargo, ahí está el procedimiento legal, fue aprobado esto por el Congreso, por las mayorías, es más, el Centro Democrático tuvo el derecho de debatir, de hoy día el presidente de objetar la JEP, y fracasaron porque el país, les guste o no, tiene una mayoría a favor de este proceso imperfecto y difícil. Más allá de eso, el señor Néstor
fue en contra del acuerdo.
Bueno, fue un error lo del plebiscito.
Y si con usted quiere, salte a la elección de Duque.
Plenamente.
Porque yo no sé de dónde sacó la mayoría de usted, José Roberto, porque si usted se sienta a mirar mayorías, hubo mayoría del no en el plebiscito y hubo una mayoría
de 2.5 millones
de votos votando por Duque para hacerle modificaciones al acuerdo con las FARC y hacerle modificaciones a la JEP.
Mire, sí, pero no las objeciones. Mire, el tema de las objeciones ya fracasaron.
Menor en relación con lo que propuso Duque.
Bueno, pero fracasaron ya. Qué bueno que ya lo acepten.
Pero perdóneme, estoy cuestionando a su afirmación de que la mayoría está a favor de la JEP y del acuerdo. Lo que estoy diciendo es que los hechos muestran que no es verdad.
El país, con el júbilo que tiene hoy, por la caída, ya no renuncia, esto es caída del fiscal general de la Nación, demuestra que aquí, si el fiscal realmente defendemos el argumento de que renunció por eso, y si le creemos, si nos ponemos del lado de la mamá del fiscal y le creemos a él, ganó la paz. No tumbó, al fiscal no lo tumbó de Brecht, lo tumbó La Paz. Qué buena noticia para el país.
Creo que José Roberto está obsesionado con el fiscal. Para mí este es un tema menor. Yo no vuelvo a insistir sobre
el daño que le ha hecho el fiscal a Colombia. Es tremendo.
Señalar.
¿Pero al fiscal lo tumbó La Paz, como dice José Roberto?
No, hombre, al fiscal lo tumbó la decisión de no seguir la batalla.
Y a mí la cobardía, entonces.
No, yo no me atrevo a decir eso. Me parece que lo que tenía que haber hecho el fiscal era seguir en la batalla. Yo insisto que en estas batallas uno se queda, las libra y eventualmente las pierde.
Batalla es igual, doctor Rafael. Y usted lo reconoce cuando dice que dentro de la fiscalía hubiera podido defenderse mejor. Recordemos lo desatinado que fue la presentación del fiscal en el Congreso.
José Roberto,
amenazante,
desencajada,
absolutamente grosera con sus contradictores.
Este es un mal día para el país. Hay una crisis institucional.
¿A cuál país?
Para Colombia.
No, hay un, yo hay una, soy colombiano y estoy dichoso.
Crisis,
y estoy
hombre,
feliz. Y lo
está feliz por
lo marcaré. Claro,
hay unos
pues
que
estamos
se lamentan por lo del fiscal.
Pues a mí ese es el tema.
El fiscal,
yo
no,
sí estoy dichoso.
Absolutamente.
Le diré a mis hijos qué estaba haciendo y qué ropa vestía el día que cayó el fiscal.
¿Qué es lo que nos estamos jugando y lo que resulta desafortunado? Este es un día malo para Colombia, porque es un día en que se fortalece el narcotráfico, porque se fortalecen las disidencias de las FARC vinculadas al narcotráfico, porque se fortalecen los comandantes de las FARC vinculados al narcotráfico, porque se le pone una bomba a la extradición y porque como resultado de todo ello vamos a tener más violencia. Y fíjense ustedes lo que está pasando, y así lo muestran las cifras, en contra de lo que se estaba sosteniendo. Hoy las cifras de violencia, las cifras de homicidio por 100.000 habitantes son más altas que cuando estábamos en el conflicto armado.
Es un día de júbilo, demuestra la caída del fiscal, que no hay nadie intocable, demuestra la caída del fiscal, que luchar sí sirve, demuestra la caída del fiscal, que la movilidad ciudadana definitivamente tiene un poder enorme contra la corrupción.
9:51, abrimos las líneas para que usted nos llame y tome partido, numeral 529.
¿Y usted ya tomó partido?
Alberto en Bogotá, buenas noches, tome partido.
Buenas noches. Definitivamente la mayoría de los colombianos estamos tristes y hay que comenzar a hacer eco para la constituyente para acabar esa JEP y el gobierno imponga las condiciones.
Oliver en Medellín, buenas noches, tome partido.
Buenas noches. Tomo partido con la calidez que tuvo el señor fiscal para renunciar.
Edison en Palmira, buenas noches, tome partido.
Tomo partido para decirte que el señor fiscal no tuvo la dignidad de haber renunciado cuando tuvo que renunciar. Y estoy de acuerdo con el señor José Roberto Acosta. El señor Rafael Nieto no se vino a enredar a la gente y no hace nada concreto. Muchas gracias.
Gracias a usted por llamar, Juan, en Palmira. Buenas noches. Tome partido.
Tomo partido para decir que los colombianos no estamos de acuerdo con una paz con impunidad. Y el fiscal debió haber renunciado hace mucho tiempo. Le hace daño al país con Odebrecht y con la impunidad a algunos. Y ojalá esté en la cárcel pronto.
Gracias, don Juan. Carlos en Bogotá. Buenas noches. Tome partido.
Juan Pablo, buenas noches. Nada, lo que pienso es que nosotros los colombianos debemos empezar a dejar de querer linchar a la gente por encima de la ley. En este caso, la ley sin pruebas no puede operar. Y no podemos extraditar a cualquier persona solo porque Estados Unidos lo dice.
Juan, en Bogotá, buenas noches, tome partido.
Buenas noches, ¿cómo van?
Bien, ¿usted cómo va?
Bien, afortunadamente. Pues yo le digo al señor José Roberto que yo también soy colombiano y yo no estoy de acuerdo con las cosas que dice. Lo único que expresa él es el júbilo porque se fue el fiscal Martínez, que es la repetidera de lo que dice Robledo. Entonces, realmente, yo también soy colombiano y no estoy de acuerdo con nada de lo que él dice.
Gonzalo, en Bogotá, buenas noches, tome partido.
Gracias, buenas noches. Pues mire, el fiscal estaba en mora de renunciar, tenía que hacerlo, no por dignidad, que va, sino por presión de las grandes mayorías democráticas que exigían constantemente su renuncia por corrupto.
William, en Bogotá, buenas noches, tome partido.
Buenas noches, tomo partido y diciendo que el señor fiscal estaba demorado en renunciar. Por respeto a los colombianos, el señor había renunciado desde cuando pasó lo de Odebrecht.
Víctor, en Cúcuta, buenas noches, tome partido.
Muy buenas noches. Qué mejor oportunidad para aprovecharla, señor fiscal, para renunciar. Qué maravilla. Gracias.
Julián, en Popayán, buenas noches, tome partido.
Buenas noches, gracias por explicar, gracias por tomarse el trabajo. Quiero, por favor, que sigan explicando acerca de las implicaciones de que el fiscal no se haya quedado luchando pues por explicar más al país la connotación pues del tema de San Andrés.
Iván, en Bogotá, buenas noches, tome partido.
Noches, el fiscal bien ido. Ahora cuando dice este señor abogado que dice que con los paramilitares no hubo impunidad, luego el Tuso Sierra no está ya disfrutando de la comodidad viviendo en Estados Unidos, el un puro narcotraficante que se coló ahí con lo de los paramilitares.
Carlos en Jamundí, buenas noches, tome partido.
95.5.
Hola, don Carlos, lo escuchamos.
Sí, buenas noches.
Buenas noches.
Hombre, pues la verdad que está en mora la renuncia del corrupto Martínez de la fiscalía y que el presidente no venga a decir que como él, todos los colombianos estamos indignados. Está indignado él y su corrido de tribunales del Centro Democrático.
Manuel, en Bogotá, buenas noches, tome partido.
Buenas noches, tomo partido para decir que nos jodimos, estamos a quedar como de Venezuela, va a mandar la guerrilla aquí en Colombia. Entonces, tenemos sí. La guerrilla aquí mandando los asesinos sueltos y nosotros la gente honorable, jodidos.
Germán en Bogotá, buenas noches, tome partido.
Buenas noches, ¿cómo le va?
Bien, ¿usted cómo va, señor?
Bien, para opinar lo siguiente. Este país sigue cada día más polarizado. Ustedes le hacen un gran favor, como es esos programas en la ilustración, a pesar de que nos regalan.
César en Soacha, buenas noches, tome partido.
Buenas noches, Juan Pablo, gracias por la oportunidad. Aquí nadie es inocente, y me refiero al señor Rafael. El señor Uribe tiene rabo de paja, y lo único que quieren es tapar la verdad, eso es todo.
Germán en Bucaramanga, buenas noches, tome partido. Perdón, Daniel, qué vergüenza. Daniel en Bucaramanga, lo saludo.
Tranquilo. Juan Pablo, escuchando las declaraciones del presidente Duque, cada vez me doy cuenta de cómo es tan increíble que el pueblo haya elegido a un señor tan incapaz como el presidente Duque, primero, y segundo, Eso es justo que el fiscal ya se hubiera ido, pues, con tanta investigación que tenía y con lo que había dejado pasar en Odebrecht. Entonces, que asuma su responsabilidad y en lugar de haber renunciado, como él decía, que por moralidad, debe haber enfrentado y aceptado la institucionalidad.
Muchísima gente llamando, se nos quedan en línea Cristian en Bogotá, Alicia en Bogotá, Rafael en Cartagena. Lo sentimos mucho, pero tenemos que despedir ya el programa. Don José Roberto Acosta, gracias por acompañarnos en Partido W. Ya está para la champaña.
No, exactamente, de júbilo. Muchas gracias, Juan Pablo, por la invitación y al doctor Rafael, ya, quien aprecio mucho.
Rafael Nieto. ¿Será que le digo fiscal Nieto desde ya? No, no sé qué hago ahí. A ver. Rafael Nieto.
Le vuelvo a repetir, Juan Pablo, ni me eterna ni me lee. Pero dicho
gracias por acompañarnos.
A José Roberto, yo en cambio estoy de luto. Me parece que para el país, y no tiene ninguna importancia al final la renuncia del fiscal, es muy grave la decisión de la JEP. Solamente contribuye al narcotráfico y al aumento de la violencia en el país.
Nos escuchamos mañana de 9 a 10 de la noche, como todos los días, de lunes a jueves, aquí en Partida W, el debate en la radio. Gracias por acompañarnos.